y se nos ha ocurrido la idea al consejo, lo digo por si no os gusta al consejo, si os gusta pues al mía, junio, que empieza por J, pues vamos a hablar, junio va a ser el mes de las Jotas, bien, y vamos a hablar de gente que aparece en la Biblia, personajes que aparecen en la Biblia que empiezan por J, como Gedeón. Dice Pablo, aún yo sé que no es así. Y vamos a hablar de la vida de José. Mire, cuando estaba estudiando la vida, es muy fácil porque todas la conocemos. En la escuela dominical se machaca la vida de José, la hemos leído muchas veces la vida de José. Entonces esto va a ser más rápido, va a ser más fácil para mí explicarlo, pero hay una idea que me gustaría transmitirlo. Un poco leyendo otra vez la historia de la vida de José, Génesis 37, hasta el final, Génesis 50, me he sentido como si fuese, con perdón, como si fuese un poco como Dios, que ves el principio de la vida de una persona y el final de la vida de una persona. Y ves el principio de la vida de una persona caótico, o qué mal le, o qué bien le va todo un ratito, qué mal le va, qué bien le va, qué mal le va, qué bien le va, qué mal le va, qué bien le va, qué mal le va, qué bien le va. Entonces dices, bueno, a veces en nuestra vida puedes encontrarte en un momento de qué mal me va, pero ojalá tuviésemos con nuestra vida la vista de Dios, que ve el principio y ve el final. Entonces, claro, por eso muchas veces digo, si nosotros confiásemos en que Dios ve el final, y el final ya está prometido, el final ya lo tenemos, pero que se fija mucho en el final, los puntos de nuestra vida que son bajos no nos ahogarían tanto, no nos cargarían tanto o no nos frenarían tanto como nos frenan. Entonces, estudié la vida de José y quise poner algunas cosas. Primero, ¿de dónde viene José? ¿Por qué? Dice, todos lo sabemos. Bueno, a veces te haces lío con Abraham, Isaac, todos estos que no sabes por dónde viene, ¿vale? Entonces, José viene de aquí. Abraham, Isaac, Jacob, José. Jacob tuvo varias esposas. Este tema no se toca ahora. Si quieres saber algo más, hablas con otra persona. Es cultural, es un aspecto cultural. A ver si va a salirme algún mormón por aquí. Vale, entonces aquí tenía varias esposas, bien, y con las esposas tenía varios hijos. Mira, una de las cosas que me llamaba la atención de José es, si José llegó a ser faraón, ¿cómo es que no hay vestigios, o sea, no hay estatuas de José por algún sitio? O llegó a ser el principal de faraón, ¿cómo es que no hay cosas que digan, y estuvo aquí José? Si José sacó o evitó que Egipto y el mundo prácticamente conocido muriese de hambre por interpretar un sueño y por ser buen administrador durante mucho tiempo, ¿cómo es que no aparece en algunas partes? Entonces empecé a mirar, y sabes que sí hay vestigios de que en la tierra, en Egipto, hubo un grupo de hombres que vinieron de lejos, que tenían barba, no como los egipcios que estaban todos sin barba, que tenían barbas, vestidos de túnicas de colores, que iban a Egipto a hablar con el faraón. ¿Quiénes eran esos hombres? Los hermanos de José. Entonces, si hay vestigios de que José llegó hasta donde llegó, bueno, ya me he pegado un salto del nacimiento hasta, pero como sé que conocéis la historia, más o menos, hay vestigios de que estas cosas ocurrieron de verdad. Vale, entonces, aquí están todas las 12 tribus. Aquí están las 12 tribus, que todas tenían una madre distinta, el mismo padre, una madre distinta. Y dice, bueno, ¿por qué los hermanos se llevaban tan mal con José? Bueno, en realidad dicen algunos que no es que se llevaba mal con José, se llevaba mal con todos, entre todos. ¿Por qué? Bueno, porque los hijos de Lea querían que Rubén fuese el rey. ¿Me entiendes? Los hijos de Zilpa querían que Gad fuese el rey. Entonces, cada uno quería que su hermano fuese el que mandase. O cada descendencia querían ser la más importante. Entonces, había rivalidad entre ellos. Lo que pasa es que aquí en la historia de José hay cosas que se agravan un poquito más. Vale. Resulta, empieza Génesis 37. Cuando empieza Génesis 37, José tenía 17 años. ¿Vale? ¿Quién tiene 17 años aquí? aparte de Wilson. Bueno, Marta, ¿puedes ponerte de pie? Muy bien. 17 años, José. Un chico atractivo, guapo, elegante. Luego, uno de 30, pues como estoy yo, no hace falta que se levante nadie más. Más o menos, ya veis la diferencia. Entonces, la historia de José empieza con 17 años hasta los 30. Vale, resta si quieres. Todo ese tiempo, porque tú lees la historia de 37, del capítulo 37 al 50, lo lees rápido y dices, bueno, esto ha pasado en 3 segundos, ha pasado. No, 3 segundos, nada. Estamos hablando de muchísimo tiempo. Y estamos hablando de que a lo mejor José, si estuvo en la cárcel preso, estuvo más de 2 años en la cárcel preso. 2 años son 2 años preso en la cárcel. Si estuvo sirviendo a Potifar, estuvo mucho tiempo sirviendo a Potifar, como un esclavo. Nosotros leemos la historia y decimos, claro, pero le cayó en gracia a Potifar y enseguida fue todo bien. Enseguida no. Lo que pasa es que nosotros ahora podemos tener la posición divina, voy a poner así, de mirar la historia desde el principio hasta el fin. Y como leemos el final, no le damos importancia a las cosas que van pasando. Pero ahora quiero que pienses en tu propia vida. Nosotros, con nuestra vida, no tenemos el privilegio de mirar el fin. Y nos ahogamos con las cosas que van pasando. Y decimos, pero es que llevo ya 3 años así, Andrés. Bueno, es que José empezó con 17 años, ¿vale? Y luego fue a los 30. Y a los 30 fue cuando hubo el encuentro con sus hermanos, que sería la prueba más difícil que tuvo que pasar José. Porque delante tenía aquellos que habían hecho mal con él. Si ahora en tu vida estás aquí abajo, ¿vale? Me gustaría que hicieses un ejercicio de decir, mira, este no es el final, esto no es el final, esto es un momento puntual que puede durar el tiempo que sea, pero el final está aquí, donde Dios ha establecido. Y el final está en las promesas que Dios ha puesto. Y el final está, si me dejas la promesa más fuerte, es la vida eterna y estar a su lado. Ahí es donde tenemos que estar agarrados. Aunque yo estoy aquí abajo porque me siento mal, porque me va mal, porque estoy preso, porque estoy ahogado, porque me han insultado, me han tirado al pozo, lo que quieras, nadie me quiere, me desprecian, me olvidan, todo lo que le pasa a José, que lo miramos rápidamente, pero el final está aquí. Vale. Las cosas se agravan, mira, porque dice el versículo 37:2, me parece, que José, es que José, no sé cómo decirlo, yo cuando leo ese versículo no lo puedo entender de otra forma, era un poco chivatón, o no sé, ¿para qué habla José? Pero dice el versículo que dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de Marta, apacentaba las ovejas con sus hermanos, los hermanos que están señalados allí, y dice que además informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Yo quiero mucho a José y he de admirar y todo, pero no sé, aquí hay algo que me entendéis, ¿no? No se podía callar. O le decía, oye, mira este que mal lo hace y este que mal lo hace y todo. Bueno, pues si ya eso era algo negativo, y si tenéis varios hijos y hay uno que es un chivatoncio, no cojáis este ejemplo, aunque esté en la Biblia, no es muy positivo. Encima, Jacob dice que amaba a José más que al resto. Bueno, si a ti te ocurre que tienes varios hijos y hay uno que lo quieres más, por lo menos disimulas, ¿vale? Vamos, intenta disimular. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Jacob? Le mete una túnica de colores, vamos, un tunicón. Y luego empiezas a mirar las túnicas, dicen las túnicas, que porque en el documental ese, que miradlo en YouTube, porque la verdad es que está muy interesante, y son 4 partes, no te aburren. Dice que las túnicas, las que hacían de colores así, ya te ponían en una situación por encima de los demás. Aunque los demás llevasen colores, la mía tenía más colores. Ya de por sí José caía mal porque era un chivato. Y encima le pone la túnica. Y dice que la túnica le llegaba hasta las manos. Generalmente las túnicas eran hasta aquí para tener las manos libres para trabajar. Pues la de José no, le llegaba hasta aquí. ¿Para qué? ¿cómo va a trabajar mi hijo preferido? Y encima, ¿mi chivato? ¿Cómo va? Claro, entonces, la cosa empezó muy mal. Cuando tú miras en la Biblia, que es lo bonito para mí de la Biblia, es que si yo escribo la Biblia y digo, esto es la palabra de Dios, mira, yo todas estas cosas las quito. Yo digo, para que sea palabra de Dios tiene que ser todo bonito y perfecto y todo. No, es palabra de Dios y es real, real y real y real. Y mira lo que pasa, y Jacob mete la pata una y otra vez, y mete la pata y mete la pata. Y eso es lo que me hace ver, dices, que Dios no quiere camuflar nada. Las familias que aparecen en la Biblia, especialmente las primeras familias de los patriarcas, son todas un poco desastrosas. Porque si Abraham con Sara tenía que tener una descendencia, ven que no tienen descendencia, y entonces dice, mira, vete con la criada y empezamos a tener descendencia, no me digan, eso no está mal. Está fatalísimamente mal. Entonces, las cosas como que empezaron muy mal, muy mal, empezaron muy mal, muy mal. ¿Y qué hicieron los hermanos? Bueno, espera, que todavía se agrava más. Luego José, con esta buena fama frente a sus hermanos y todo, encima tiene dos sueños. Pero yo, si tengo estos sueños y sé que caigo mal, yo no los cuento, no digo nada, yo me callo. Pero José se puso con su túnica de colores que llegaba hasta aquí, los otros sudorosos que estaban de trabajar, él no, y le dice, he soñado una cosa. Y encima, como podía interpretar, he soñado que había tantas cosas de espigas, todo eso, aquí, y entonces que todas se inclinaban ante una. ¿Vale? Y entonces esto quiere decir que todas se van a inclinar ante mí, y las demás sois vosotros. ¿Vale? Veis que la cosa se complica. El padre se queda callado, José, no sigas por ahí. Vámonos a tomar algo. Estos hermanos empiezan a dar vueltas a la cabeza, pero no solo eso, sino que tiene otro sueño. Si ya el primero era complicado, el segundo más complicado todavía, porque resulta que José sueña con la luna, el sol y las estrellas, y ve que todas se postran ante él. Ya no son los hermanos que se postran ante él, sino es el propio padre que se postra ante él. Dice en la Biblia que ya Jacob se quedó un poco mosqueado, porque dice, yo también voy a postrarme ante ti, pero en su mente estaba pensando todas las cosas. Claro, todo esto, que era una familia, vamos a poner, normalmente desastrosa, quiero saltar, llevó a esto. Los hermanos cogieron a José, dijeron, se acabó de sueños, se acabó de túnicas, se acabó de historias, tú vas al pozo y del pozo te vendemos. Resulta que lo vendieron por 20 monedas. Y dicen, mira, esta historia, los que hacen el análisis de la historia, si es real o no, si es ficticia, dice, es justo la cantidad que se pagaba por un esclavo en esa época. Y lo saben porque van viendo cómo va subiendo el precio de los esclavos. Van reduciendo y dice, justo la cantidad que se pagaba era 20 monedas. ¿Cuánto pagaron por José? 20 monedas. Y lo vendieron. Fíjate qué desgracia. Aquí empieza el calvario de José. O aquí empieza la aventura de José. O aquí empieza la carrera de José. O aquí empieza el plan que Dios tiene establecido para José. Y me gusta esta foto porque a veces cometemos el error de pensar, es que José lo vendieron como esclavo y parece que se fue tan contento. No se fue contento, se fue triste. Porque a lo mejor en su inocencia, o las cosas que había hecho, él no pensaba que estaba haciendo nada malo. Él no, la túnica se la puso su padre, los sueños se los dio Dios, y él lo que hizo fue contar las cosas. Cuando hablaba de sus hermanos, hablaba, oye, que están haciendo mal estos, no estaba haciendo, era, entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué me despreciáis? ¿Por qué me vendéis? ¿Y por qué me tiráis? ¿Y por qué me hacéis todo lo que me hacéis? Mira estos versículos. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido cuando era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. ¿Vale? Este es el principio. Mira el final de la historia, 50-20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahora, esto es como coger el principio de tu historia y el final de tu historia. Es como cuando lees Job. Lees Job y dices, menuda desgracia de vida, y miras el final y dices, todos tienen un propósito. Coges la vida de José, miras el principio, menudo principio de vida y desastroso, miras el final y el propio José dice, es verdad que ustedes me hicieron mal, pero Dios sabía lo que estaba pasando. O Dios sabía por qué tenía que ocurrir lo que me tenía que ocurrir. Jehová estaba con José. Entonces, ahora te encuentras en un pozo. Ves que todos te desprecian. Es posible que tengas el problema de la capa, de que seas un chivato y todo. Bueno, nosotros te ayudamos a pulir todo eso. Pero es posible que te sientas mal tú. Algo que tienes que entender es que Dios está contigo. Dios está contigo. Y tú te ves en el pozo, pero tienes que pensar que tu destino no es el pozo, porque Dios está contigo. Tu destino está donde Él ha planeado hasta al final de la historia, al final de la historia, y posiblemente todo lo que está mal hoy lo transformará para bien. Dice, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quizás hay una condición, y José sí era muy obediente o respetuoso con Dios. Y en esto sabemos. ¿Vale? Sí, ahora viene una prueba. José es vendido como esclavo. José es comprado como esclavo. Va a donde Potifar. Potifar era un señor que tenía muchos dominios y todo, pero ve que José es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque en el fondo había sido bien educado en cuanto a su relación con Dios. No solo Jehová estaba con José, sino que José estaba con Dios. Era tal el afecto o el respeto que le tenía Potifar a José, que empezó a entregarle, bueno, mira, lleva tú todo esto, lleva tú todo esto, lleva todo esto, lleva todo esto, hasta que Potifar ni aparecía por la casa, lleva todo esto, lleva todo esto, lleva todo esto, hasta que vino una prueba, y la prueba fue la mujer de Potifar. La mujer de Potifar vio a José, que era un joven apuesto, joven, recordad que empezó con 17 años, vamos a pensar que tendría ya 18 y medio, ha pasado tiempo de prueba para José, y entonces llega la mujer de Potifar y le dice, mira, quiero que te acuestes conmigo. ¿Y qué puede pasar por la mente de un joven que tiene todo en sus manos? ¿Cuántas cosas podría haber hecho José? ¿Cuántas cosas podría haber hecho? ¿Se podía haber inventado? ¿O por qué no podía haber dicho, pues sí, pues no importa, ya está, vale? Y la respuesta de José es, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y cogió José y se fue corriendo. José huyó, no se quedó discutiendo con la mujer, huyó. Al huir, le agarró la sábana o lo que le tapaba y se fue como vino al mundo. La mujer de Potifar dice que lo acusó, y entonces José, de estar otra vez arriba, se viene abajo. Dice la historia, y si seguimos leyendo, Jehová estaba con José. Y esto se repite otra vez. Jehová estaba con José. Vale. Es posible que hayas pasado el bache. Sales del pozo, te va muy bien. Viene una tentación, la superas. Pero a pesar de eso, vuelves a bajar al pozo. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuál es la clave? Es que no te quedes en el pozo, que no te quedes ahora en la prisión, sino que mires al final de la historia. Al final de la historia todo tiene un propósito, y un propósito bueno, que no lo ves, que ves que está lejos, bueno, está lejos como estuvo para José, está lejos como está para los demás, pero que sepas que Dios está contigo. Y he puesto este versículo conocidísimo, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo estaré contigo. Está en la prisión. Y resulta que viene dos oficiales del faraón que fueron presos. Y entonces dije, hemos tenido un sueño, todo esto muy resumido, luego lo lees en casa. Hemos tenido un sueño, ¿quién puede interpretarlo? José lo interpreta bien. A uno le dice, mira, tú vas a ir bien y faraón te perdonará y vas a estar con él. El copero al panadero le dice, tú vas a ir mal y te van a cortar la cabeza, te van a ahorcar y ya está. a los tres días, justo lo que dice José, se cumple. Pero José le dijo al copero, mira, cuando estés con Faraón, acuérdate de que estoy aquí y ayúdame. Ayúdame a salir de la prisión. José no estaba feliz en la prisión. Él quería salir de la prisión. Y todo ocurrió como José había dicho, ¿y pensáis que se acordaron de José? No. ¿Y cuánto tiempo pasó? Tres. ¿Me vas a hacer leer otra vez? En mi versión eran dos. Pero vamos a poner ni para ti ni para mí, dos y medio. Dos y medio. Vale, dos años y medio que pasó desde que se fue el copero hasta que se acordaron otra vez de José. Claro, mira qué prueba más grande. Y ahora José, y esta es la imagen que he puesto, olvidado. Pero si yo he ayudado a esta persona y estoy aquí olvidado, no he olvidado una semana, no he olvidado un día, dos años, tres años olvidado en la cárcel. Y José, a veces yo pienso que pensaría, oye, ¿y este hombre que está allí al lado de Faraón no se acuerda de que teníamos un acuerdo o que habíamos hablado? ¿No se acuerda de mí? Bueno, aunque te sientas así olvidado, no te quedes en esta parte, estoy siendo olvidado, sino en el final de la historia. El final de la historia. Porque ahora tenemos el privilegio de poder ver la historia de José como Dios la ve, desde el principio hasta el final. Y puedes ver y tener el privilegio de ver tu historia de esta forma, desde el principio hasta el final, aunque haya altibajos. La clave es que Jehová estaba con José. Y dice, perdona, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Mi presencia irá contigo. Cuando estaba solo José en la prisión, mi presencia irá contigo, porque Jehová estaba con José. Llega la última prueba. José es llamado por Faraón para interpretar un sueño. José interpreta bien el sueño. Entonces dice, bueno, vamos a buscar un administrador bueno para poder hacer todo esto. Y Faraón dice que es mejor que José. Cogen a José y lo ponen como segundo de Faraón. Dice que hasta le da a Faraón el anillo. Faraón, descansa. José, tú llevas todo. Lleva absolutamente todo. Cuando estaba todo en calma, hay unos años de muchísima abundancia, José en vez de desparramar, lo junta todo. Esto a lo mejor podríamos aprender los españoles. Bueno, en vez de desparramarlo, vamos a juntar, porque va a venir tiempos de escasez. A juntar, cuando estaba todo bien, todo tranquilo, José tenía esposa, todo bien, aparecen por la puerta los hermanos que le odiaban, los hermanos que le habían vendido, los hermanos que le habían despreciado, los hermanos que habían mentido a su padre, los hermanos que de alguna manera lo aborrecían. Y fíjate todo lo que podía hacer José. Todo lo que podía hacer José. Y lo único que hizo José es, cuando lees el capítulo 50, perdonad, al ver que su padre ya había muerto, los hermanos de José pensaron, ¿qué vamos a hacer si José todavía está enfadado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Y la respuesta de José, cuando él los vio, fue abrazarles y perdonarles. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde los 17 años hasta los 30. Vamos a poner un poco más. Todas las cosas que habrán pasado por su mente, todas las cosas que pasó José por culpa de los hermanos, toda la oportunidad que tuvo de vengarse, de hacérselo pasar mal, de decirles, no os vendo nada a vosotros, sí a los demás, a vosotros no. Ahora vais a ser mis esclavos. Todo lo contrario, José lo que hizo fue perdonarles. Y el reto un poco con todo eso, con la vida de José, es, mira, a veces nosotros vivimos pensando en lo que nos han hecho los demás hace muchísimos años, dejamos que eso quede ahí anclado, y somos incapaces de perdonar lo que nos han hecho los demás. ¿Quién sufre todo eso? Nosotros. Jehová estaba con José. Dice, y esto no es de José, es Jesús quien lo dice. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Bueno, aun despreciarme, aun meterme en un pozo, aun tratarme mal físicamente, si perdonen todo lo mal que le hayan hecho los demás. sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese. ¿Cuántas veces perdonar? Vale, qué fácil decir la cifra, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Y qué perdonar? Mira, el ejemplo de Jesús con la mujer adúltera. ¿Qué perdonar? Vamos a aprender a perdonar, ¿de verdad? A perdonar como Jesús nos enseñó a perdonar. ¿Cuántas veces? Las que haga falta. Vamos a aprender a perdonar. Y esta imagen me gusta porque cuando tú no perdonas, tú piensas que le están haciendo daño al otro. Como él me vendió, que se aguante, yo no le perdono, nunca jamás le voy a perdonar. Esto no se lo perdono nunca. Mira, las cadenas no las tiene el otro, las tiene tú. Y por eso puse esa imagen. Cuando nosotros no perdonamos, el que tiene las cadenas somos nosotros. No la otra persona, tú. A lo mejor la otra persona ni se acuerda de lo que ha pasado. Hoy somos un poco como Dios, en este sentido. Podemos ver el principio de la historia de José y el final de la historia de José. Y hoy me gustaría que intentases pensar en tu propia historia y alejarte un poco, y posiblemente hoy estés en un momento de bajada, pero quiero que pienses en el final de la historia. Dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tiene que haber esto, tiene que haber amor por Dios. No es que Dios va a hacer que todo vaya bien, porque así. No, es como un acuerdo. Yo estoy con Dios, yo obedezco a Dios, yo sigo a Dios. Y aunque a mí aparentemente me vaya mal, o esté en un momento donde no sé lo que va a pasar, yo sé que Dios va a responder con bien. Yo sé que Dios me va a responder con bien. Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y esto me llama la atención, porque yo veo que la mujer de Potifar no fue una casualidad que fuese a por José. Es que Dios quería a José en otro sitio. Bien, si la mujer no hubiese ido, se hubiese quedado siempre en casa de Potifar. Pero es que Dios lo quería en donde el faraón. Entonces, ¿cómo lo mueve a Potifar? Pues usa a la mujer de Potifar. Y si Dios hubiese querido que el pueblo de Israel se hubiese quedado donde estaba, pues tampoco hubiese mandado a sus hermanos, ni hubiese habido perdón, ni hubiese habido ese movimiento que luego empieza el libro de Éxodo, con todo lo que implica y todo lo que nos enseña acerca de la salvación. En cada cosa que pasa, vemos que Dios tiene su propio plan. Quizás estés ahora en el pozo y digas, jolín, con el pozo, voy ya muchos años en el pozo, piensa esto. Quizás estás en el pozo porque tienes que aprender algo. Algo tienes que hacer. Un paso tienes que dar. Porque Dios quiere enseñarte algo y quiere llevarte hasta aquí, hasta la parte final. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y hoy lo que quiero animaros es que veáis vuestra vida, veamos nuestras vidas como si fuésemos unos pájaros desde arriba, desde el principio hasta el final. Y el final, según nos dice Dios, y como lo dice Dios, así me lo creo, es un final de bien. Mucho mejor.